Muy bien, buenos días. Pues como ya os han referido, estamos en la segunda campaña. El año pasado hicimos un trabajo durante 2 meses y este año comenzó a finales de mayo y comienzos de junio la segunda parte para valorar los restos que tenemos aquí. Podemos distinguir la localización del decumano máximo, que era la calzada de entrada hacia la ciudad, dentro de la muralla de la ciudad, hacia la zona foral de Cartago Nova. El otro sector, situado al sur en la parte meridional de la plaza, es donde se ha encontrado un posible ninfeo de carácter monumental, y bajo él, a mayor profundidad, los restos de una casa púnica que, como ya os han comentado, parece ser que muestra signos del momento de conquista romana de la ciudad a manos de las tropas de Escipión. Son a grandes rasgos los grandes hallazgos y los resultados preliminares que estamos encontrando esta campaña.
¿Alguna sorpresa?
Pues bueno, todo ha sido previsible en lo que teníamos en mente de la parte del estudio, en la parte que representa este lugar dentro de la ciudad romana, pero además de la zona en la que nos encontramos, pues junto a la margen izquierda de lo que es la calzada, se ha localizado un pórtico que, como veis, hay una serie de 8 zapatas que estaban sosteniendo unos elementos constructivos que posiblemente serían pilares. Es un elemento nuevo, ya se conoce en Cartagena, en otros lugares de la ciudad, la existencia de este tipo de pórticos, y aquí pues los hemos confirmado su existencia ahora. En la parte meridional de la excavación arqueológica, en la parte sur de la plaza, se localiza, como os he comentado, una posible fuente monumental. Creemos que entre una y la otra existía un espacio público en la que comunicaría, una especie de plaza o zona porticada, por la cual los viandantes, cuando entraban en la ciudad de Cartagena y circulaban por la calzada, a muy pocos metros de la muralla y de la puerta, pues se encontraban a su mano izquierda pues una especie de plaza o pórtico en el cual encontraban al fondo una gran fuente en la que emanaba agua y que tenía representaciones escultóricas, como ya han comentado, de una ninfa, ¿no? La representación del agua por antonomasia dentro es una diosa menor, pero que representa el agua, su pureza y la limpieza de la misma.
O sea, que aquí siempre hubo una plaza.
Pues no, son hipótesis en las que estamos trabajando, hay bastantes probabilidades, estamos trabajando en eso, en la confirmación de este pórtico, el desarrollo hacia el sur, y la localización de las fuentes siempre se suele realizar en lugares amplios y donde tengan una perspectiva arquitectónica, ¿no? Y donde se puedan apreciar y disfrutar. Por tanto, cabe ubicar, por una parte, el pórtico junto a la calzada, que sería el espacio de entrada, y al fondo de este lugar pues encontraría como un frente escénico lo que sería la fuente, ¿eh? Y por tanto, pues sí, habría que pensar en alguna especie de espacio público que ya podremos definir más adelante cuando excavemos en la zona intermedia. Ahora, como si para entendernos, tenemos la entrada y el final de ese espacio, ¿no? Y entre ambos pues tenía que existir esos elementos.
¿Sobre qué fechas estamos hablando?
Y se puede caer a la calzada.
¿De qué periodos estamos hablando históricos?
Bueno, pues estamos hablando, todavía no podemos hablar con absoluta certeza, pero estamos hablando que tenemos una calzada que se realiza seguramente en época augustea, es decir, en el cambio de era. Tenemos otros elementos al sur, como el decumano, el ninfeo y un gran estanque que lo alimentaba, que pudo tener una cronología anterior, hablando del final de la República, 50 años antes de Cristo, estaríamos hablando, puede ser, o en los primeros 100 años antes de Cristo, se pudo preparar ese sistema hidráulico con esa fuente, ¿no? Y que en un momento dado estuvieron conviviendo seguramente, pero claro, aviso que estamos en un estado preliminar, tenemos que terminar la excavación, tenemos que estudiar las cerámicas, los materiales, todos los elementos que nos van fechando con exactitud, pues todo lo que estamos tratando ahora mismo, ¿eh?
¿Y la casa púnica?
Bueno, pues la casa púnica ya también se localizó en la campaña anterior, ya estamos en ella a 4 metros de profundidad respecto de la calle y se confirma su existencia y su desarrollo en mayor amplitud. Parece que la casa, los restos de la casa, se extienden hacia el sur todavía más, por debajo de la acera, parece que se extiende por esa zona, y se extiende a este y oeste de la misma zona que estamos excavando. Vuelven a aparecer nuevas ánforas que están caídas, están rotas, asociadas pues a un nivel de incendio, que llamamos nosotros, con carbones, restos de la cubierta que tenían las casas en esta época, que las fabricaban, las construían con la tierra lágena, una tierra impermeable, y una gran masa de adobes informes, que son los ladrillos que estaban sobre los muros. Todo eso lo estamos viendo actualmente y volvemos a confirmar que tiene una extensión muy grande. Y junto a estos elementos arquitectónicos están apareciendo, como he dicho, pues ánforas, están apareciendo vajilla de mesa, vajilla de lujo, que es la que utilizaban los cartagineses en su época, que procedía pues del sur de Italia, de la zona centro-mediterránea, y así como cerámicas de cocina. O sea que estamos hablando de un entorno posiblemente de tipo doméstico, una casa, en el cual hemos localizado pues una posible cocina con un posible almacén, en la que aparecen pues cazuelas de cocina, ollas, tapaderas y los contenedores para almacenar los alimentos, el vino, el aceite y otros elementos, que son las ánforas. Estamos en ese sector de la casa. El tipo de construcción es muy sólido, está hecho con zócalos de piedra y alzados de adobe. Promete mucho. Estamos ahora en los comienzos, estamos retomando la excavación de ese nivel púnico, que estaba el más profundo de todos, y ahora pues seguramente pues va a dar mucho, mucho más de sí.
¿Y arqueológicamente qué tiene más valor a la hora de conseguir nuevos datos? Porque imagino que el Decumano ya se sabía que estaba por aquí, pero yo no sé si esa casa púnica es más novedosa o ofrece más datos.
Bueno, en arqueología, como en muchas cosas de la vida, no hay una cosa más importante que la otra, pero sí, los restos púnicos aportan para la ciudad de Cartagena nuevos datos. Ya se han excavado en otras zonas, en vertederos, en casas como la calle de la calle Serreta, que excavó Miguel Martín Camino, que está aquí con nosotros, en el que aparecen ese tipo de contextos. Pero son escasos porque aparecen a mayor profundidad. Y normalmente en la zona urbana de la Cartago Nova romana, pues sus construcciones republicanas o sus construcciones altoimperiales llegaron a romper sus cimientos esas casas. ¿Qué ocurre? Que en ese espacio siempre permaneció a lo largo de la historia como plaza. Parece ser que no se hicieron construcciones, ni posteriormente se hicieron construcciones. Y por tanto el nivel púnico aquí parece ser que se conserva, tanto en profundidad como en extensión, como lo llamamos nosotros, en muy buenas condiciones. Entonces eso es de valorar, el hecho de que aquí se localice un posible espacio público dentro de la ciudad, pues también es importante, porque sería una nueva configuración urbana, un nuevo aspecto de la ciudad que la enriquece, no solo el área foral, sino previamente ya existe un espacio monumentalizado de época augustea, posiblemente anterior, con escultura, que también es un elemento que no suele ser muy frecuente en Cartagena.
¿Cómo se llama usted?
Luis García Blanque. Y Consuelo Martínez, mi compañera de trabajo, arqueóloga también.
También apareció industria del hierro, las fraguas.
Sí, bueno, también hay otro aspecto novedoso que es poco monumental, pero que es muy interesante para nosotros porque está reflejando una actividad que se desarrolló aquí tras la conquista. Parece ser que cuando Escipión toma la ciudad se encuentra entre todos los cautivos, que se calculan en unos 10.000, citan las fuentes, que habían 10.000 cautivos. Entre esos 10.000 cautivos existían 2.000 artesanos que se dedicaban pues, a la fabricación de armas para los cartagineses. Parece ser que se les promete la vida a cambio de que sigan trabajando en la fabricación de armas para las tropas romanas en ese momento. Y nosotros sí hemos detectado sobre la Casa Púnica y en otros sectores de la excavación aquí en el Decumano la existencia de restos de talleres siderúrgicos en que cuanto que estaban fabricando metal, estaban produciendo metal. Es decir, se había cogido el mineral, se había metido en hornos y se estaba produciendo la primera obtención, la reducción del metal, del mineral, en esponjas informes de metal. Y a partir de esa primera obtención del metal, a través de técnicas de fragua y martillado, pues iban consiguiendo los lingotes para poder fabricar luego los elementos, tanto para las naves como para herramientas, como para armas, ¿no? Nosotros no lo hemos encontrado todo en la cadena junta, pero sí hemos encontrado evidencias de todo este proceso, pues a través de los residuos de las escorias, a través del metal triturado, también hemos encontrado molinos donde se trituraba este mineral antes de meterlo al horno, y también se han encontrado pues las limaduras y los residuos que se desprendían cuando se fabricaban, dándole con el martillo a los lingotes para fabricar las herramientas y todas estas cosas. Entonces podemos decir que también estamos muy satisfechos en ese aspecto, que aunque no es monumental y no es muy visible, desde cierto punto, en cierto modo, sí hemos confirmado que eso que mencionan las fuentes de que Cartagena, la cartagonova, se convierte en una especie de fábrica militar, es cierto. Nosotros lo hemos encontrado en dos puntos y tenemos todos los residuos para ahora en adelante que se pueda hacer algún tipo de analítica, metalográfica, en fin, aquí en la Politécnica de Cartagena.
La puesta en valor, yo por lo menos la posible puesta en valor.
La importancia que tienen estos hallazgos.
Bueno, la importancia es total, porque ya no es solo que sea monumental, sino la importancia arqueológica de en qué momento histórico que se hacía y qué usos había en Cartagena, ¿no? En la Calzada y después en Cartagonova. La importancia es grande, veis que la excavación no es pequeña, que ya lleva unas proporciones, bueno, pues que son considerables, y creemos, desde el equipo de arqueólogos nos dicen que lo idóneo sería terminar de excavar. Obviamente que hay arbolado monumental, que alguno sería susceptible de tener que ser trasplantado porque, bueno, pues por no causarle ningún prejuicio, pero que creemos que lo que alberga esta plaza es de suficiente importancia como para, bueno, acometer ese traslado de los árboles monumentales que se puedan trasladar, a partir de ahí terminar de excavar con fondos propios y con los fondos que podamos encontrar para darle pues la mayor celeridad a la excavación, y que se pueda cerrar con una pérgola, con un piso, para que después pueda ser en principio utilizable durante la Semana Santa. Obviamente, si se excava entera y se pone en valor, pues allá habrá que hacer un centro de interpretación en el subsuelo, para que la plaza siga siendo plaza, siga siendo un espacio abierto de uso público, pero que abajo quede un yacimiento totalmente visitable, pues que nos localice la Cartagonova y la Cartadá de la época, pues a través del cardo que baja del barrio universitario y este de Cumano Máximo. Creemos que es de una importancia grande para el conocimiento de Cartagena. Y sobre todo, bueno, pues que llama la atención que a lo largo de la historia se ha llamado la Plaza del Lago, la Plaza del Lago, la Plaza del Lago, y al final es que desde sus orígenes han habido diferentes sistemas hídricos o hidráulicos vinculados a la propia plaza. Pero es que forma parte de nuestro acervo cultural, que muchas veces no sabemos de qué viene, pero ahora mismo, gracias a los estudios de la arqueología, vemos que el porqué de la referencia.
¿Plazos se le puede poner a la excavación, a la puesta en valor de todo?
Los plazos van, porque vamos a ver, hay un equipo de arqueólogos que está trabajando perfectamente, tampoco es cuestión de meter más cuadrillas, pero va todo ligado al dinero. Y la voluntad es grande de los arqueólogos, del equipo con el que trabajan, la ilusión con el que lo hacen es tremenda. La voluntad del equipo de gobierno también es grande, porque consideramos que es de importancia vital para el presente y para el futuro de Cartagena el mejor tratamiento de los hallazgos arqueológicos, pero depende también de si somos capaces, bueno, pues de conseguir partidas suficientes como para que no se pare la excavación.
Más la empresa privada que lo público, ¿no?
De momento esta excavación es municipal al 100%. En cualquier caso vamos a intentar, de la manera que sea, seguir habilitando fondos para que la excavación no ceje.
Sí, yo quería preguntarle el tema del anfiteatro. Estamos muy cerca de su ubicación. Quiero saber si sobre ese particular hay alguna iniciativa, algún plan, algo previsto.
Pues en cualquier caso, otro día, cuando tengamos a la arqueóloga Carmen Berrocal, que es la que, bueno, pues la que ha llevado el peso de esa excavación, queremos que sea ella la que defina. Estamos viendo a ver si la podemos incorporar al equipo de trabajo de este gobierno municipal, y en el momento que podamos traerla estará también trabajando con nosotros. Pero vamos, que en breve fecha vamos a girar una visita donde ella le podrá dar cumplida información de qué se ha excavado y de cómo y qué piensa ella que hay que hacer con el anfiteatro. Pero desde luego hay un anfiteatro también monumental, con algunas estancias que se conserva hasta el techo, con estancias creo que son 3-4 metros de altura, y que creemos que viene a cumplimentar obviamente pues la historia de esa Cartagonova romana. Por lo tanto, lo suyo sería, creo, excavarlo y ponerlo en valor.
Con respecto a las comisiones de esta mañana, ¿qué le decimos a la Federación de Vecinos, que pide que que ha pedido que el IBI realmente se baje.
No he participado en la comisión de Hacienda, por lo tanto, mejor que le pregunten a la concejal de Hacienda, que es la que lleva ese tema. Yo que sí, ya no puedo abrirme más, aprender de muchos oficios, maestro de ninguno.
Y sobre el paro en Cartagena, la cifra que ha salido, ha aumentado el paro en 500 y pico personas, ¿qué podemos decir?
Bueno, como siempre diremos que es esperable porque cesa la temporada turística y entonces, bueno, pues ese paro residual. Pero yo me niego a tragarme otra vez más, como si fuera la píldora de siempre, que es el paro residual proveniente de la estacionalidad de nuestra playa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en una ciudad y en una comarca donde hay sector primario, donde hay sector secundario y sector terciario, que siempre estemos a la cabeza de las filas del paro o a la cola en cuanto a la generación de empleo, viene a traslucir que las políticas que se están empleando de manera permanente desde la comunidad autónoma con esta comarca pues no son las adecuadas. Nos falta impulso, nos falta inversión y nos falta habilitar caminos para que realmente podamos tener el marco competencial y el marco normativo para que las empresas vengan aquí, para que se instalen y para que den trabajo.
Comisiones Obreras, el nuevo secretario comarcal ha pedido la subsodicha que tantas veces han solicitado en el anterior gobierno, Mesa Local por el Empleo. ¿Se va a convocar?
Pues en principio la voluntad de este gobierno es hablar con todos los colectivos, es decir, es no hacer las cosas por las buenas, es hacer las cosas porque hay que hacerlas explicándolas, trabajando con los medios técnicos que cuenta el ayuntamiento, es decir, con los técnicos, no quebrando la voluntad de los técnicos y avanzando de la mano con todos los funcionarios. Por lo tanto, yo no veo por qué no vamos a sentarnos con los sindicatos, que son uno de los actores principales en esas mesas de negociación.